Es el de Isaías, en el capítulo 55, el versículo 7, que dice así, lo proclamamos. Que abandone el malvado su camino y el perverso sus pensamientos. Que se vuelva al Señor, a nuestro Dios, que es generoso para perdonar y de Él recibirá misericordia. Esto es palabra de Dios.
Te alabamos, Señor. Marcelo, el texto en hebreo, ¿cómo dice?
El texto dice, Yazov Rasha Darko, Beish Aben Machshevotav, Vayashov El Adonai, Vaira Hameu, Be'el Eloheinu, Ki Yarbe Lisloach. Es un texto, bueno, como dijimos, de Isaías, lo escuché perfecto en la voz de Vero. Este texto en realidad es como tiene como múltiples, como siempre, ¿no? Múltiples lecturas, pero acá es como que primero deja en claro el profeta Isaías que lo que pide Dios no es que desaparezca el malvado, sino que el mal desaparezca del malvado, ¿no? Que deje, que abandone el malvado sus sendas y que aquel que es como sí, pecador, transgresor, también deje de lado sus planes, sus ideaciones, y que se vuelva hacia Dios, que con misericordia lo va a recibir, porque es un Dios que, bueno, que en el fondo siempre nos recibe, siempre perdona a aquel que vuelve de la senda equivocada. Y en última instancia, esa vuelta al camino que invita aquí el profeta, me parecía que era un versículo apropiado para encabezar este programa, porque en cierta manera hay una sensación de vuelta al origen o de vuelta a lo esencial cada vez que nos enfrentamos al tema de la misericordia. Probablemente, tal vez, mi querido amigo y el gran director de la Radio María Argentina, el padre Javier Sotera, después nos va a ilustrar en términos del significado y el sentido, hasta incluso etimológico, supongo, de la idea de la misericordia y de las entrañas y por qué elegimos estas palabras. Yo también lo quería como así como prologar con la idea de que una de las maneras más bellas de decir la palabra misericordia, que también está en este versículo que hemos traído, tiene que ver con el sentido de esta palabra hebrea, que se dice rahamim, así es misericordia, rahamim. Y esta palabra viene a su vez de otra raíz hebrea, que es rehem, ven el parentesco así en el sonido, rehem y rahamim. Rehem es útero. Y la verdad es que no es una casualidad, sino que de hecho la palabra misericordia en hebreo básicamente se dice, así hay otras maneras, pero básicamente se dice rahamim, porque no hay mayor piedad que aquella que sostiene una madre por su bebé en gestación dentro de su útero. Como que la señal tal vez más emotiva o más fuerte de lo que significa misericordia, en el sentido de un amor que no espera nada a cambio, de alguien que se da por el otro por completo, es ese momento en que cada uno de nosotros va creciendo en el seno materno, dentro del útero. Por eso esta ligazón, en el sentido así etimológico de la palabra hebrea, rehem, útero, rahamim, piedad. Y a su vez esto que decía de la idea de volver, porque es como que en ese seno materno en donde estábamos en el útero tan cuidados, tan protegidos, tan amados, es como que uno quiere volver ahí en momentos de zozobra, y esa sensación de vuelta es la que también pone en metáfora el profeta Isaías en este capítulo 55, que leímos el versículo séptimo, que nos propone a Dios como una especie de, en este caso, gran madre, que siempre nos espera, ¿no? Y cuando uno se fue de pista y de ese, no sé, se desbarrancó y se confundió de camino o se pasó se pasó. Bueno, siempre uno puede volver, así como uno puede volver esa imagen de volver a la casa de su mamá, ¿no? Mamá, por favor, cuídame. Esa que uno lo puede decir aunque tengas 70 años. Bueno, hay algo de eso en este versículo, y hay algo de eso en el sentido, en uno de los multiplísimos sentidos de la misericordia, al menos desde la tradición judía, que, bueno, que me parecía prudente compartir con ustedes.
Buenísimo, lo dijiste todo, Marcelo. Solo preguntarte por Gesed, es un término hebreo, Gesed.
Sí, también. El término hebreo Gesed es el otro pariente, a veces se lo traduce como piedad y misericordia, claro. Gesed y Rahamim. A veces hay un tercero que también es Gen, que es gracia. Claro. ¿No? Como que hay como todo un poblado así de vecinos, de conceptos vecinos, en donde la piedad, la gracia y la misericordia es como que se intercambian. Viven. A veces, aunque si uno quiere ser muy, muy preciso, puede encontrar como una particularidad en cada uno de ellos, pero muy bien lo decís, has hecho los deberes como pero maestro. Gesed, te voy a contar algo de Gesed, ya que lo nombraste vos.
Dale.
Que es muy bello, que lo dice el Talmud, también por una cuestión del sentido de las palabras, fíjate cómo vuelve todo el tema también de la madre.
Claro.
Gesed, que también es misericordia o piedad, en hebreo hay un animal, mirá qué curioso el animal, es la cigüeña, que se la llama en hebreo Hasidá. Gesed, piedad o misericordia, Hasidá,
Cigüeña.
La cigüeña. Y los que son los hasidimo, los hasídicos, que a veces conoces así en castellano, son los piadosos, ¿no? ¿Por qué se le pone ese nombre a la cigüeña? Se le pone ese nombre a la cigüeña porque es tan piadosa y tan cuidadosa con sus pichones que, bueno, que ha recibido ese nombre atado a esa idea. Evidentemente, la idea
Mira.
de la cigüeña que trae a los bebés también está unida a
Por
este
ese
sentido
concepto.
simbólico, ¿sí? Pero te voy a agregar algo también curioso y desafiante, a mí me parece hermoso. El Talmud dice que está categorizada dentro de las aves que no son kasher, es decir, que no son aptas para el consumo humano, pero que en general está asociado a aves que son más carroñeras. Y uno dice, ¿por qué la cigüeña, que es
Están
que atiende
dedicadas.
tan dedicada, ¿por qué no es kasher? ¿Por qué no es kosher? Y el Talmud se responde, porque tiene mucha piedad para sus propios pichones, pero se olvida de todos los demás. Entonces,
E
es como una
impiedosa con el
piedad,
resto. Está bueno.
claro, es como una piedad egoísta que
Qué
a la larga
sabiduría.
no es buena. Entonces, es
Qué
como
bueno.
que está muy bien, te reconocemos tu piedad para tus pichones, pero no te incluimos en una lista así como
Piadosa.
piadosa, porque esa piedad te la guardás para tu familia, y la idea es empezar por la familia, pero no terminar ahí.
Continuando con tu reflexión, Marcelo, la que hacías antes de esta, de recién, de esto de volver a la casa, de reencontrarse en el útero materno de nuevo, como lugar de vital, la misericordia como lugar de reencuentro con lo esencial. San Juan Pablo II, cuando escribe en el año 80 un documento dedicado exclusivamente a la misericordia, que se llama Divis en Misericordia, se refiere, cuando habla a la rica tradición hebrea en relación al concepto de misericordia, dice que fue una construcción, algo que nos resulta muy familiar en el lenguaje en este tiempo, que se produjo en la revelación progresiva que el pueblo fue recibiendo del rostro auténtico de Dios por sus idas y vueltas con respecto a la alianza, digamos, ¿no? Como que en realidad fue enclavándose en el corazón, y es la historia de cada uno de nosotros también. Aprendemos a ser misericordiosos con otros cuando hemos sido objeto de misericordia, y somos objeto de misericordia cuando metimos la pata, cuando erramos en el camino, cuando tuvimos que pegar la vuelta, cuando el arrepentimiento nos hizo decir, me equivoqué, vuelvo, retomo la senda que perdí. Es decir, como que en la perspectiva de la reflexión teológica, pastoral, la misericordia como tal, como lugar de Dios, es una experiencia humana en relación con Él que se vivencia en el camino, digamos, ¿no? No es que viene, por supuesto, siempre en Dios, porque es así su corazón, pero nosotros la aprendemos en la marcha, es decir, aprendemos cuando no damos en el blanco, que eso hemos hablado ya, que es el concepto etimológico del pecado, y tenemos que afinar la puntería en la vida para ver si encaminamos la ruta por donde hay que andar, digamos, ¿no?
Sí, es muy así, y la verdad que esto de no conocía que utilizaba Juan Pablo II, o San Juan Pablo II, el concepto este de revelación progresiva, me parece muy, muy de avanzada. Uh-huh. Y la verdad que es muy sano, y es cierto que en realidad empieza como a asomarse en el texto bíblico, pero va cobrando mucho más sentido a lo largo de los siglos, con todos los textos que por lo menos la tradición judía va sumándole al texto ya escrito y consagrado, que también tienen como
sentido de revelación.
Exactamente, exactamente. Con lo cual...
Que son los que corren por el camino de la tradición viva, Marcelo, ¿no?
Así es, claro. Así
es. En el mismo sentido nosotros celebramos así, bueno, de hecho tenemos ese mismo origen. Hablamos de la revelación en el texto sagrado y hablamos del acto revelador de Dios en la tradición viva que acompaña el constante camino del pueblo guiado por Dios, digamos, ¿no? Este Dios que camina con nosotros, que se sigue dando a conocer, por así decirlo, que se renueva en su darnos a conocer su infinito ser, por así decirlo, que en la entraña de su identidad tiene este, prefiero la misericordia al sacrificio, ¿no? Que me parece que en ese proceso de crecimiento en la revelación, el pueblo, tu pueblo, nuestro pueblo también, Israel, pueblo nuestro al que pertenecemos, tiene esa rica manera de ir saliendo desde su lugar de ofrenda, de sacrificio, a la interioridad del encuentro con Dios, que se da justamente en el corazón de Dios y del hombre, que se unen en la misericordia, ¿no? El texto, o los textos vinculados a prefiero misericordia, no sacrificio, están muy en la línea profética, Marcelo.
Claro, yo creo que son un escalón más y que tiene que ver con épocas también y contextos que yo te diría que a veces vuelven a lo largo de los siglos, ¿no? Más allá de que hayan pasado tantos o milenios, porque hay veces que ese camino que vos señalás, fíjate qué curioso también, en hebreo la palabra ley o el sistema legal se denomina alajá, que viene de un verbo que significa caminar. Alajá es la ley y alijá, caminata, es de la misma raíz. ¿Por qué? Porque la ley se va construyendo en el caminar.
Claro. Y porque y marca también, rumbo, marca camino porque también.
Marca rumbos, etcétera, pero tal cual. Y el punto es que a veces, uno por estar muy concentrado en cómo caminar, a veces pierde el rumbo.
Claro.
¿No? O sea, muy concentrado en el detalle y poco en el objetivo. Entonces hubo y hay épocas, situaciones donde el mismo pueblo judío, y yo veo a veces lo veo con dolor, que en algunos casos es como que se nos va la se nos va la mano con el legalismo y se pierde un poco la misericordia de base que tendría que tener. Y me parece que en esto a veces yo veo con mucho agrado, escucho, por ejemplo, la sabiduría, en este caso del mundo cristiano, que vuelve a poner en foco la idea de la misericordia como suprema. Y me parece muy interesante, a veces nosotros nunca dejamos de lado el tema de la ley, pero a veces medio que veo que dejamos de lado el tema de la misericordia. Y me parece que cuando están unidas es como el equilibrio más ideal, ¿no? Al cual a veces llegamos, pero muy pocas.
Claro. Fíjate vos, en la expresión de Jesús, cuando se lo critica porque ha venido a revertir mal criticado el sentido de la ley, y entonces, porque los que lo hacen se lo plantean en términos leguleyo o legalista o demasiado apego, como decías vos, como nos pasa a todos, además, no es que les pase solamente al pueblo hebreo. Jesús dice: yo no he venido a cambiar la ley. Es decir, no se le puede sacar una coma, un punto a la ley. Le he venido a llevar a su plenitud. La plenitud de la ley es la misericordia. O sea, si el camino de la ley no nos lleva al entrañable corazón divino que se explica en su mayor poder en un Dios que perdona y que nos hace volver a lo esencial, como decías vos, no tiene sentido el camino. ¿Para qué? O sea, ¿a dónde vamos, digamos, no? Es como que a veces nos enamoramos de los instrumentos, de los métodos o de las estructuras y nos perdemos la razón de ser por la cual existen, ¿no?
Sí, ese me parece que ese es como que esa es un peligro eso, así como andar sin rumbo, también es un peligro el legalismo extremo, y también yo creo que en cierto modo hay, yo encuentro en la tradición judía también una especie de advertencia a solo perseguir la misericordia, abandonando
la,
¿no?
ley, absolutamente.
La ley. Y me parece que también es tan difícil, es fácil para nosotros decirlo, pero después ponerlo en la práctica es muy, muy difícil en algunas situaciones, cómo combinar, ¿no? A veces uno lo ve con los niños chiquitos, cuando tiene que ponerle un poco de ley y tiene que hacerlo con misericordia, bueno, a veces es como que uno dice, no se me estará yendo
la mano
con la misericordia, y entonces no termina uno de educar, o al revés, no se me está yendo la mano con
la
ley.
No se le demasiado flojo de mano.
Claro. sí. Y así. La verdad es que es un equilibrio muy, muy, muy delicado.
Si podemos, después te voy a compartir un texto, pero relatado por Doña Jovita, si lo encontramos, porque hay un texto que es paradigmático para nosotros en torno a la misericordia, que es el texto del hijo pródigo. Y tiene un relato muy campechano, Doña Jovita, vamos si lo encontramos, si no, lo tenemos, parece que, vamos a ver, estamos buscando. Que sería para después verlo, si te parece, de la música. ¿Qué decís? Dale. ¿Lo encontramos? Buenísimo. ¿Lo tenemos? Después de la música lo compartimos. Sí, lo tenemos, lo tenemos.
Buenísimo. Vamos a una pausita musical entonces en este diálogo de hermanos, el padre Javier Soteras y el rabino Marcelo Polakoff con nosotros en este Acortando Distancias.
Marcelo, no sé si una vez más Mariana te ha sorprendido con la música, esta vez también.
Sí, como siempre. Esa música es parte de una plegaria.
Ajá, eso, contanos.
Empieza con la palabra Rahem, de Rahamim o de Rehem, que habíamos visto, Rehem útero, Rahamim piedad o misericordia, y Rahem es que tenga piedad, y se le pide a Dios que tenga piedad con el pueblo y con la ciudad, hablando de la Jerusalén que estaba destruida, y es hermosa esa versión de, bueno, que Mariana como siempre nos sorprende, o me sorprende también, especialmente.
Qué bueno, qué bueno. No sé si te recordás o tenés presente el texto que vamos a recrear ahora con el ingenio de José Luis Serrano, Doña Jovita, el regreso del hijo pródigo o el encuentro con el Padre de la Misericordia. No sé si lo tenés presente, Marcelo.
Lo tengo presente en términos generales de los dos hermanos.
Exacto,
que se va,
exacto.
Pero me estaría bueno escucharlo en boca tuya.
Bueno, el texto está en el Evangelio de San Lucas, en el capítulo 15. Me parece bien como esta Biblia latinoamericana lo titula, a partir del verso 11, el Padre de la Misericordia, porque insiste más en la actitud del padre que en la desubicación de los dos hijos, el que se va y el que se queda. Acá están como las dos cosas, Marcelo, ¿no? Las que hablábamos recién. El que se cree con derecho por haber cumplido con todo y entonces se enoja con el padre que es misericordioso, y el que vuelve, no digamos livianamente, pero sí después de haber metido la pata por todos lados y el padre lo recibe igualmente con una fiesta, ¿no? Entonces, el que hizo bien los deberes no entiende cómo lo puede tratar así, y el que hizo mal las cosas tampoco entiende mucho cómo el padre le hace una fiesta después que metió la pata, digamos, ¿no? Es sí, como que, de alguna forma, la misericordia de Dios, como está relatada acá, nos deja a todos descolocados, ¿no? Nos deja fuera de... Si nos queda grande, por así decirlo, ¿no? Nos cuesta entender esta dimensión de Dios. Básicamente el relato tiene eso, está en el texto de Lucas, todo el texto de Lucas se identifica por este rostro misericordioso de Dios, y si te parece, lo escuchamos en un modo recreado, por supuesto, y muy jocoso, muy al modo como Doña Jovita nos tiene acostumbrados a, con su sabiduría, regalarnos de manera simple cosas lindas y trascendente. A ver, la escuchamos.
Un hombre rico tenía 30 vacas, 10 terneros, 2 redomones enteros, 4 yeguas, 3 caballos, varias gallinas, 2 gallos y una chancha en el chiquero. Por la mañana temprano, cuando los gallos cantaban, el viejo se levantaba y avivaba el braserío para ir peleándolo al frío y para ir poniendo la pava. Despabilaban los hijos y llamaba a la gallina, pesaba 1 kilo de harina y se ponía a amasar y lo dejaba leudar a la par de la cocina. En los oficios del campo, los dos chicos trabajaban a la par de la peonada. Hacía años los muchachos se habían quedado guachos cuando se fue la finada. Aunque eran criados parejos y con el mismo rigor, era el hermano mayor, tranquilo y habilidoso, pero era medio mañoso y retobado el menor. El curandero decía, este chico no ha gateado. Y por eso está traumado. Pero aunque hiciera terapia gateando sobre las tapias, el chico era retobado. Estaba muy disconforme. Un día le dice, tata, no quiere darme la plata. Quiero irme de este lugar. Me he cansado de trajinar de bombacha y alpargata. Quiero irme para rodar tierra, para ver qué hay en otros lados. Me han dicho que en el poblado hay lujos y diversiones, y con pocos patacones se puede vivir holgado. Además, yo ya cumplí la mayoría de edad, de mitad a la mitad. Que me toca ver la herencia, voy a cambiar de querencia, quiero irme para la ciudad. El viejo, oyendo al muchacho, le dice: tenés razón, yo te he dado educación para que sepas conducirte. Y si hoy sí te he dado por irte, te vas con mi bendición. Pero no tenés que creer en tantas ponderaciones. Son muchas las tentaciones que la calle nos ofrece. Y lo que fácil parece, tiene también sus cuestiones. Yo te he enseñado que en la vida hay que ganarse el puchero. Acá tenés el dinero y que te quede presente lo que llega fácilmente. También se nos va ligero. El mozo se fue contento, enteramente empichado, pantalones importados, rastra de plata calada, corralera pespunteada, botas de cuero encerado, sobrepuesto de carpincho y trenza de ocho en el lazo, montó sobre su Picasso, se caló bien el sombrero, saludó con el talero y salió de sobrepaso. Cuando llegó a la ciudad, desparramó simpatía. Pulpero, esta vuelta es mía, tráigame esta mamá Juana. Y así todo era jarana, pura risa y alegría. Convidaba a troche y moche, meta a bailar y chupar. Y cuando quiso acordar, la plata había mermao y el muchacho atolondrao supo lo que era galear. Buscando recuperarse, se prendía en lo que fuera. Estaba chinchón y cuadrera, truco, chancho enjabonado, jugando siempre, mamá pasaba noches enteras. Cuesta abajo en la rodada, le vendió al talabartero, las viró la del talero, y en una riña de gallo, perdió el fajón, el caballo, las espuelas y el apero. Cuando perdió hasta las botas, se declaró derrotado. Y el que le había arisqueado a trabajar de patrón, tuvo que oficiar de peón y andar arreando ganado. Ayudando en una doma, tenía un potro embramado. Estaba bien afirmado, echó verija a la izquierda, se mandó una mala fuerza y quedó descoyuntado. Con las caderas chanfleadas, no podía trabajar, se arrinconaba a llorar cuando en su padre pensaba, y en la noche se chupaba como buscando olvidar. Se colaba en los velorios y ayudaba a cajonear. Por ahí podía ligar un par de mates calientes, un traguito de aguardiente, un techo para dormitar. Lloraba. ¡Ah, la pucha que se usó! ¿Cómo he venido a perder? ¿Cómo habrán sabido ser estos años en las casas? Quisiera saber qué pasa. Dios, qué ganas de volver. Y el padre que no aguantaba la tristeza que sentía, trepaba todos los días a la punta de un mogote y ahí estiraba el cogote para bichar si volvía. Cuando vio llegar un bulto entre una gran cerrazón, le saltaba el corazón porque sin ver advertía que era el hijo que volvía montado en un mancarrón. Fue corriendo hasta las casas llamando al hijo mayor. ¡Volvió tu hermano menor! Y está entrando en la quebrada, junta toda la peonada, contratame un asador. Abrí ese vino paterno que tenemos reservado. Después llegate al poblado, invita a algunos vecinos y grita por el camino que hay gran baile con asado. El otro dice: tata, el mayor. Dice: Tata, yo siempre estaba a su lado. Nunca le di un entripao. Siempre he sido diligente, trabajador, obediente. Y nunca me he ponderado. En el hombro del muchacho, el viejo apoyó la mano. Usted nunca fue orejano. No negó su condición ni perdió la dirección como la perdió su hermano. ¿Se acuerda, mijo, esa vuelta? Que ya era noche cerrada y encerramos la majada para salir con la vieja para campear a aquella oveja que se hallaba descarriada. ¿No se acuerda que la hallamos en el fondo de la quebrada? Pobrecita la finada, qué contenta se la vía. Despacito se reía cuando la llevaba alzada. Bueno, mijo, de igual modo, cuando alguno ha resertado lo que en la huella hemos quedado trajinando en esta vida, vamos a dar la bienvenida. Ay, que vuelve derrotado.
Hermoso.
Está muy bueno. Muy bueno, muy bueno. Me encanta cómo lo recrea con imágenes campestres, inventa sobre la marcha el texto. ¿Qué te pareció, Marcelo?
Ah, hermoso, bueno, es un genio.
Es un genio.
O una genia.
Un genio, genia. Sí, sí, las dos cosas. Sí, además yo pensaba, Vero, ¿cómo lo sentiste?
Qué hermosura. El padre que no aguantaba la tristeza que sentía, ¿no? ¿Qué frases más maravillosas en esto de que le saltaba el corazón? Frases que nos hacen adentrarnos en, justamente, ¿no? En el corazón maravilloso del padre, ¿no? De Dios.
El Papa Francisco, Marcelo, cuando inicia su pontificado, declara un año de la misericordia, porque entiende que es en este baño de ternura, eso en que insiste tanto él, ¿no? En este salir del rigor de una sociedad que quiere organizarse, digamos así, a los palazos y a los golpes de las finanzas y de las armas, hace falta esta otra dimensión que tenemos que desarrollar, que es el de la misericordia, para tratar de encontrar una más humanización en los vínculos, ¿no? Me parece que por ahí hay una suerte de... Sí, de salida hacia adelante, ¿no? Tu pueblo, nuestro pueblo judío, ha sufrido muchísimo a lo largo de la historia los golpes que la injusticia y la locura humana estableció como modo y estilo de desconvivencia. Y yo estoy seguro, Marcelo, que ha habido más de una presencia de misericordia en historias que ustedes tendrán en el relato, que aparecieron para mitigar ese dolor, ese sufrimiento, esa deshumanización. Si se te viene algo al corazón, una historia de esas de ternura, que en el medio del horror fueron una caricia de Dios ante tanto sufrimiento, bienvenida sea. Si te viene algo, compartinos.
Hay una expresión, no en hebreo, sino en yiddish, que se llama, que se dice así, Tzadik im Pelz, que quiere decir un justo o un piadoso en pieles. Y se refiere también a esa idea que antes susurramos con el concepto de la cigüeña, con respecto a cómo tratás el tema de la misericordia y cómo ser un piadoso. Un piadoso bajo la piel o con pieles tiene que ver con, dice esta mini historia, no llega ni a ser una historia. Sí. Dice que cuando hace frío tenés vos dos clases de personas. Eso era una historia que se repetía en los poblados helados de la Rusia zarista, ¿no? Decía, claro, poblado lleno de frío, decía, tenés dos clases de personas, el que se abriga con las pieles y el que prende una estufa. Y bueno, evidentemente la sociedad muchas veces, esto que decía el Papa, lo comparto, porque la sociedad tiende a ir armando como pieles para que a la gente a veces se abrigue, a veces de muy buena calidad, pero que pocos las tienen. Y cada vez pensamos menos en
prender estufas.
Claro, prender estufas. porque tiene que ver también con una actitud fraternal. Me parece que así como tenemos que sostener el valor de la justicia y de la ley, eso es mucho más impersonal y hace falta, ¿no? Porque
Sí,
nadie
para el
puede
orden.
tener, claro, hace falta un orden que yo te diría es más del lado de lo moral. Ahora,
Sí,
el lado de
sí.
la ética ya no es impersonal, la ética tiene nombre y apellido. Cuando vos te ocupás de cuidar a una persona que está enferma, o de socorrer al que se accidentó,
En el rostro.
¿no? O de, ya hay ahí un contacto personal y la misericordia, la piedad, es como el rostro del otro. Y ahí es cuando compartimos la tradición cristiana y la tradición judía y todas las tradiciones que buscan de algún modo conectar con lo trascendente. Uno realmente ve el rostro de Dios en el rostro del prójimo cuando lo ve con esa piedad de base, ¿no? Si no, uno lo ve al otro como un cliente, que no está mal para verlo cuando uno tiene un cliente, no sé, en su negocio. Pero las sociedades se construyen a la larga con las dos cosas. Y a veces me parece que también pecamos a nivel ya planetario de ver a los demás como usuarios, consumidores y clientes, y menos
Número
como
código.
hermanos, como prójimos. Entonces me parece que esta inyección de piedad, de misericordia, de rajamim o de gesed es tan necesaria que cuando el Papa insiste con esto, no tenemos más que sumarnos a esa epopeya que a esta altura ya no es no solamente necesaria, sino que es imprescindible.
Urgente, sí, totalmente, totalmente. En los momentos de mayor horror, y estos son de esos momentos, ¿no? Ayer estuve por acá visitando en la ciudad de Córdoba, se abrió el centro, la municipalidad, ¿no? El centro de refugiados para los inmigrantes, ¿no? Donde hay en el mundo más de 200 millones de personas que no, que están buscando quién las cobije, digamos, ¿no? Quien las refugie, quien les dé una bienvenida. En los momentos de mayor impiedad de la sociedad global, como son estos momentos, como fue la Segunda Guerra Mundial, la Primera y otro momento de la historia, aparecen siempre personas o grupos que tienen esta capacidad de leer lo humano en su esencia y cuando es así, dan el paso hacia adelante para quitar de en medio el terror y empezar a construir la fraternidad, ¿no? Me venía a la memoria el Papa Juan XXIII, el que fue un gran diplomático, Monseñor Roncalli, no porque dormía mucho, sino porque se llamaba así nomás, era su nombre. Bueno, cuando Roncalli, como diplomático en distintos lugares, entre otros en Turquía, en el
Sí,
contexto
de acuerdo.
en la Segunda Guerra Mundial, justamente hay un grupo de niños hebreos que están
Yo
por
sé que
ser,
él le dio visas, me acuerdo,
sí,
¿no?
le da visa a todos, logra,
Visas, pero visas como con falsas.
exactamente, logra
Sí,
darle
sí,
visas
sí.
falsas para lograr sacarlos y lo hace de la mano, pues era muy inteligente para la diplomacia, un vivo, un zorro increíble, lo hace junto con la esposa de un jerarca nazi,
Ah, mira, no sabía esa
sí,
parte.
eso lo hace. Fíjate que se conmueve frente a esta historia, por supuesto que el jerarca nazi también, y logran poner en riesgo también su propia suerte, digamos, con este gesto. ¿Y cuántas historias de estas, no? ¿Cuántas historias de estas más cotidianas, diría yo, frente al horror del hambre, frente al horror de la gente en la calle? ¿Cuántos gestos vemos hoy? ¿Y cómo celebrarlos en este día que para nosotros, por eso elegimos el tema, Marcelo, es un día clave? Celebramos el corazón misericordioso de Jesús, ¿no? Como es lo que estamos, por eso hemos elegido esta temática para hoy.
Es hoy, es el día de
Hoy
hoy.
es el día del Sagrado Corazón de Jesús.
Es por el día de junio, sí, por el calendario o por
Se lo pone en la segunda semana después de Pentecostés. Se lo ha puesto
okay,
así. El viernes
posterior
Claro, el segundo viernes posterior a Pentecostés.
claro, después de la fiesta del cuerpo y la sangre de Cristo.
Claro, posterior al cuerpo y la
Mira
sangre de
vos.
Cristo. Sí.
Exacto.
Néstor, qué
Bueno,
alegría.
viene bien. Me viene bien como excusa esto de los gestos que decís. Pido permiso para invitar a los oyentes de Radio María, pero que estén en Córdoba. Igual los que no están en Córdoba se pueden venir. Mañana tenemos una actividad muy
Sí,
linda
eso te iba a decir.
que tiene que ver con la solidaridad y
Sí,
en el fondo
con la caridad.
con la fraternidad y con la misericordia, porque es una actividad que hace muchos años que se viene haciendo y se había interrumpido por la pandemia, y mañana vuelve, que se llama Un Abrigo al Corazón, que es esto de las tejedoras, así se la conoce a la actividad. Mañana miles de tejedoras van a venir
En el quality espacio, ¿no?
en el Quality Espacio a las 8 de la mañana. Va a estar fresco, pero no importa porque ahí va a haber mucho calor interno y además va a haber, más allá de que la gente venga con sus agujas, que nosotros les vamos a entregar lana y un poco de algo rico para comer y calentito para tomar, y va a haber espectáculos y sorteos y
Qué
muy
lindo,
buena
qué
onda.
lindo.
Y el COMIPAS, el Comité
Eso.
Interreligioso por la Paz, que coorganiza con sus voluntarios también, que van a estar ayudando. Nuestros voluntarios de distintas tradiciones religiosas,
Con la
vamos a
cadena 3,
tener
Marcelo, ¿no?
con la cadena
Con la cadena
3 una
3.
radio amiga. Ojalá pronto Cadena 3 tenga la repercusión que tenemos nosotros de Radio María. Ya van a llegar.
Es distinta la repercusión, no es la misma.
No es la misma,
Es
es tal
distinta.
cual.
Tiene
Y bueno, están
otros
todos
códigos.
invitados. Vamos a hacer cuadraditos. Ahí vamos a hacer una
Eso,
pequeña
contanos de qué, en qué
invitación.
se trata de esto de tejer
Y se hace.
misericordia.
Exacto. Vieron que a veces se llama, a la sociedad se la llama el entretejido social. Eso no
Sí.
es casual. Se lo llama así porque en el fondo estamos todos entretejidos y somos un puntito tras puntito tras puntito que juntos armamos, en este caso, una hermosa frazada para dar calor y abrigo a distintos lugares que se necesitan. Entonces se hacen miles y miles de cuadraditos, se van tejiendo. Y nosotros, digo acá, en este caso nosotros, la comunidad judía, que todavía guardamos el Shabbat, entonces no hacemos ese tipo de tareas en Shabbat, el sábado, sí, la semana siguiente traemos todos los cuadraditos a la sinagoga y
Qué
ahí los
lindo,
convertimos nosotros
qué lindo.
bueno, en frazadas. Cosemos los cuadraditos, ya no se tejen porque ya están tejidos, pero se cosen y se van armando frazadas que después vamos a entregar en conjunto con nuestros hermanos del COMIPAS, de todas las tradiciones religiosas. Vamos a entregar en lugares donde tanta falta hacen. Que bueno, que pone un poquito de corazón, que festeja hoy la tradición cristiana,
Qué lindo.
pone el corazón en el prójimo y especialmente en el más vulnerable, que tanto necesita el abrazo fraterno de todos, y en este caso hecho a partir del tejido y de lana, que bueno, nos vuelve a unir en este entretejido
Qué bueno,
social que buscamos.
qué bueno, qué bueno. Es hermoso, es una fiesta ese momento, ¿eh?
Una fiesta, es
Es
una
una
fiesta.
fiesta, realmente es un momento festivo donde bien decís, Marcel, es fiesta porque nos encontramos con esto que vos decís, con la identidad a la que pertenecemos, que somos parte de una misma trama, y eso es lo que celebramos. Vero, ¿tenés vos para allí algo para compartirnos? Y después Néstor.
Me quedé pensando en las imágenes que fueron apareciendo, ¿no? El útero, el volver a casa, ¿no? Y en una casa siempre, siempre hay una puerta, ¿no? Y te quería preguntar, Marcelo, dentro de las puertas que se levantan en las murallas de Jerusalén, hay una que se llama, puede ser, la Puerta de la Misericordia, que no se sabe por su antigüedad cuándo fue construida. ¿Hay una historia allí?
Vos sabés que tengo un problema con el tema de la escucha, a ver, otra vez
Sí,
escucho
en
como.
Jerusalén te vamos a compartir, Marcelo. Sí, en Jerusalén hay alguna puerta que se llame la Puerta de la Misericordia, puede ser. ¿Hay una tradición en este sentido?
La muralla, la
Eso,
ciudad
la
muralla de
muralla. Exacto,
Jerusalén,
sí. Sí.
tiene una puerta que está aún cerrada
Ajá.
y que se supone que se va a abrir en el momento en que, bueno, llegue o la presencia mesiánica o la idea mesiánica o el Mesías o ese
Sí,
tiempo
sí.
especial y que está a propósito como cerrada
Ah, mira.
y probablemente se estén refiriendo a esa.
Sí, a eso se refiere,
Es
pero
la única,
a
sí, la
esa
única que
sí.
todavía está
Está
cerrada.
cerrada. Qué
Hay
interesante,
una
Marcelo, eso,
tradición,
¿eh?
sí, hay una tradición de que permanezca cerrada hasta que llegue un tiempo mejor. Algunos
Porque
queremos abrirla ya.
ya está, le demos la bienvenida, como sea, qué bueno, qué bueno. Néstor, ¿tenés algunos mensajes?
Sí, han llegado mensajes por aquí. Argelia, por ejemplo, se ve que es de Córdoba, nuestra amiga. Yo voy a tejer mañana, con el Comipaz. Ya pedí permiso en el trabajo, allí voy a estar.
Qué bueno,
Qué
qué bueno,
bueno,
qué
muy
bueno.
bien.
Muy bueno.
Maricel también, escuchando atentamente este diálogo de hermanos, como siempre, es muy bueno y sirve para aprender cada tarde, cada viernes. A ver qué dicen otros amigos.
Hola, sí, buenas tardes. De San Juan los estoy escuchando. Soy Águeda. Y con el cuento de Doña Jovita, su padre, el Padre Misericordioso, qué buena enseñanza que nos ha dejado. Y por lo general las madres siempre tenemos eso, o sea, unimos, que no sean desunidos. Bueno, pero siempre a veces hay un descarriado, como quien dice. Bueno, qué enseñanza más divina. Buenas tardes.
Buenas tardes. Bueno, buscando también un poco, hoy hablábamos de las entrañas de misericordia de Dios, ¿no? Suena raro, ¿no? Hablar de las entrañas, si tenemos que ubicar, si tenemos que explicarle a un niño, ¿dónde están las entrañas? Nos van a preguntar. En la parte media, en la panza, en el estómago, ¿no? Pero también a veces decimos, hay alguien que es entrañable para nosotros. ¿Y qué significa esto? Que es alguien querido, que es alguien recordado. Y seguramente también escuchando, como decía esta oyente desde San Juan, este relato a forma de Doña Jovita con su manera, Dios es alguien que nos tiene en sus entrañas, ¿no? Somos entrañables para Dios, evidentemente, porque hemos salido de sus entrañas de misericordia. Y aquí también me remito a los orígenes del tema de hoy, Padre Javier, ¿no? Cuando decías las entrañas maternales de Dios. Aquí se presenta en el relato de este relato bíblico, un Dios padre. No aparece la madre, pero tranquilamente podría ser una madre.
Sí, de hecho hace las veces de madre, porque bien lo representa Doña Jovita, porque en el fondo se pregunta el dónde está la madre, digamos, ¿no? Estos son dos guachitos, dice, dos huérfanos. Y cuando quiere convencerlo al hijo mayor en el relato de Jovita de cómo es que su hermano merece ser bienvenido, le cuenta cómo con la madre fueron a buscar a la ovejita que se les había perdido y lo contenta que yo estaba. O sea, busca ponerlo en conexión con el sentimiento entrañable de pertenencia a lo materno, al seno materno, digamos, ¿no? Que es como que nos ponen en contacto, digamos, con el sentido de Dios que nos da origen y nos espera al final del camino desde nuestra perspectiva. Marcelo, para ir cerrando, si querés compartirnos alguna cosita más que nos enriquezca el diálogo fraterno de esta tarde.
Tal vez uno de los principios así como rabínicos clásicos es aquel que se enuncia Hesed Olam y Evané, o Olam Hesed y Evané, mejor dicho, que quiere decir el mundo se construyó a partir de la piedad. Y es como una especie de, te diría, de resumen de analizar, si es que uno puede, ¿no? Así como un poco osado ese término analizar, pero sería como darle una repasada a cómo operó nuestro creador, con qué categoría operó al darle como surgimiento al mundo, y la categoría que más como da muestra de operación tiene que ver con la piedad, la misericordia. Si no hay piedad o misericordia divina, no estaríamos aquí de ningún modo. Hay como un acto, todo acto de creación, y más cuando es creación de vida, implica ese amor
Desbordante.
desbordante, de entrañable y de útero todo mezclado, que hace que esa categoría de piedad, de capacidad de dar, sea, ¿no?, como la característica central. De acuerdo a los místicos judíos, no hay en Dios, en el sentido más así como más, te diría, místico, ninguna necesidad de recepción, porque si Dios es Dios, no necesita.
Claro,
Sin embargo,
claro.
aquel que no necesita, en
Quiere.
realidad, es aquel que se brinda y se da. Entonces, en ese brindarse y ceder y dar, la creación tiene lugar. Por eso es como que esa idea de Olam Hesed Yevaneh, el mundo está construido a partir de la misericordia divina, es como, no sé, como una base, como para que después nosotros, como seres humanos, que intentamos copiarnos de algunas virtudes divinas, aquellas que podemos emular en nuestro limitado, ¿no? Poder, bueno, tenemos que ser como alumnitos de ese Dios compasivo y misericordioso y tratar de, en lo cotidiano, poner un poquito de piedad, no solo para los propios, como la cigüeña, sino como ese justo con las pieles, sino para todos aquellos que podamos abrazar.
Qué hermoso. Marcelo, que sea buena la jornada mañana del entretejido social puesto en escena, sacramentalmente, decimos nosotros, como signo de presencia de la gracia divina, eso significa el sacramento para nosotros, que la sacramentalidad de estos cuadritos nos hagan, cada uno de los que sea cobijado en con su colchita, que la necesita, siente el calor del amor fraterno y el calor del amor misericordioso de Dios, y que cada gesto que tengamos en estos días y en este día en particular, en la misericordia de Dios, sea así, ¿no? Que lo poquito que hagamos con mucho amor comunique la presencia de este Dios que quiere hacerse visible en nuestras humildes acciones. Así que sea así
Amén.
mañana, ¿eh? Y te mando un abrazo de hermano.
Igualmente, igualmente, Shabbat
Shabbat
Shalom, un
Shalom.
abrazo para todo el mundo cristiano y no sé cómo se dice, feliz día del
Oh,
Sagrado
sí,
Corazón.
exacto, tal cual, tal cual.
Bueno,
Gracias.
entonces que así sea.
Gracias, gracias, Marcelo. Vero, nos despedimos de vos también.
Gracias, chicos, gracias a todos por este encuentro fraterno tan, pero tan hermoso.
Siguen ustedes, Néstor, ¿no?
Sí, por
Sí, claro.
supuesto.
¿Qué tienen por delante hoy?
Ay,
Hay sorpresa, me
le
han
contamos,
dicho.
Vero, le contamos un poquito al
Contale, un
padre
poquito, una
Javier.
pista,
Bueno,
una pista.
hay ¿qué hay? Hay algo de humor, me he enterado por ahí.
Hay algo de humor, sí, vamos a tener un.
Eso.
En realidad todo tiene que ver, Vero, le vamos a decir la verdad. El pasado viernes tuvimos el
¿Sí?
juego de las localidades.
Sí,
Es
claro.
habitual.
Sí.
Y bueno, fuimos a Cheral, a la provincia de
Sí.
Tucumán. Y vos sabés que hay cierta cosa entre tucumanos y santiagueños, y
Ajá.
queríamos darle derecho de réplica.
Queremos zanjar esa
Ah,
diferencia.
Iba a
Bien. Queremos
aparecer
ser
un
misericordiosos.
santiagueño por
Fraternos,
aquí.
fraternos.
Exactamente.
Buenísimo. Buen programa, que anden bien.
Gracias,
Gracias.
muchas gracias.
Levanto mis ojos a los montes, ¿quién me ayudará?
La ayuda me viene del Señor, por su gran compasión.
Aun cuando estamos en el error, nos abraza con su amor, con su sangre. Nuestro dolor al fin se sanará. Bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia.
Misericordia, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. Bienaventurados.
cruz Él nos redimió, de la tumba resucitó.
Jesucristo es el Señor.